Bueno, mire, el mayor ataque cibernético que ha golpeado a las entidades del Estado sigue generando gran preocupación entre varias de las entidades que fueron víctimas de este hecho que sufrió la compañía IFX Network Colombia, en el que al parecer también se ha visto comprometidas varias informaciones, según ha indicado el propio gobierno. En una segunda sesión desde el puesto de mando unificado, el PMU, que es presidida por el alto consultor de la Presidencia de la República para Asuntos Digitales, Saúl Catán, el Comité Nacional de Seguridad Digital y el proveedor de servicios IFX Network, se decidió iniciar mesas de trabajo con las entidades afectadas para validar qué servicios se encuentran comprometidos e iniciar el apoyo por parte del sector privado para solventar la situación. Mire, el asunto es supremamente grave. Y tengo un experto para hablar de este asunto. Es el abogado Andrés Díaz Arana. Profesor Andrés, ¿cómo le va? Buenos días.
Bien, Jorge. Buenos días para ti, para toda la mesa y, por supuesto, para la audiencia.
Bueno, en su condición de abogado, ¿qué impacto está teniendo el ataque cibernético en la Administración de Justicia? Agreguemos a eso que prácticamente ya la Corte Suprema de Justicia ha salido a decir que tiene paralizado todo su accionar jurídico.
Bueno, Jorge, lo primero es que los términos están suspendidos hasta el próximo 20 de septiembre, miércoles. Esto significa que no van a prescribir los procesos, no se van a vencer términos, va a haber una prórroga para que todo se reanude después del 20. Sin embargo, nos genera la incertidumbre, que es en lo que estamos hoy los litigantes, de qué audiencias se van a hacer, cuáles audiencias no se van a hacer. En general, hay un sentimiento de incertidumbre respecto de la práctica judicial. Ayer el Consejo Superior de la Judicatura emitió un acuerdo en el que tampoco es muy claro, y eso tiene a los jueces preguntándose si es obligatorio o no es obligatorio realizar las audiencias.
Sí, ¿qué pasa con quienes tenían audiencias y diligencias judiciales ya programadas?
Pues muy grave, porque para que nos hagamos una idea, de pronto los oyentes tienen que saber, en Colombia hay cerca de 2 millones de procesos activos. Para que nos terminemos de hacer una idea, eso lo deben atender cerca de 5.600 jueces. ¿Eso qué hace? Que cada juez esté absolutamente cargado en su agenda, y eso explica, Jorge y oyentes, que hoy en septiembre, cuando se estén aplazando las audiencias, te están dando fecha ya para el 2024. Entonces, imagínense lo que significa que te aplacen una audiencia un solo día en donde la justicia no esté realizando audiencias, implica una carga significativa para todo aquel que probablemente va a tener que esperar meses para poder realizar la audiencia.
Mire, aquí me acaba de llegar un documento, dice: suspensión de términos judiciales salvo para las acciones de tutela, habeas corpus y la función de control de garantías. La Dirección Seccional de Administración de Justicia de Bogotá informa que mediante el acuerdo se suspenden los términos judiciales en el territorio nacional a partir del 14 y hasta el 20 de septiembre, lo que usted nos decía, salvo para las acciones de tutela, habeas corpus y la función de control de garantías. Por lo anterior, se recibirán las acciones constitucionales a través de los siguientes correos electrónicos, y dan unos correos electrónicos para acciones de tutela, habeas corpus y función de control de garantías.
Es así, Jorge. En Colombia se presentan cerca de 600.000 tutelas cada mes. Esto es más o menos 1.500, 1.600 tutelas diarias. Entonces, eso es lo diría yo, lo primero: tutelas, habeas corpus y actos urgentes, legalizaciones de captura, etcétera, etcétera. Eso no puede frenar. Por eso está abierta la ventanilla de los centros de servicios judiciales de manera presencial. También sabe que están habilitados los correos no se han bajado, eso funciona con otro proveedor, las ventanillas siguen funcionando, las audiencias urgentes tienen que seguirse haciendo, pero todo aquel que no tenga un acto urgente, que tenga una diligencia programada probablemente hace meses, tiene que acercarse al despacho y preguntar si se va a realizar o no se va a realizar.
¿Están en riesgo de perderse los expedientes digitalizados durante la pandemia, doctor Andrés?
Es una buena pregunta porque en este momento nadie tiene la respuesta. Durante la pandemia digitalizamos miles de expedientes. Ese fue un gran avance, un avance forzoso, pero un avance en todo caso. Y hoy realmente no nos han podido decir si esos expedientes tienen un respaldo más allá de la nube de IFX o no. Algunos despachos lo manejan con otras plataformas como ShareFile de Microsoft, pero la regla general es que tienen que estar subidos a la intranet y esa intranet no está funcionando. El respaldo existe físico, por supuesto, de los expedientes en los despachos, pero primero está desactualizado porque hace 3 años que venimos manejando todo a través de correos electrónicos y documentos digitalizados. Y en segundo lugar, no deja de ser un riesgo saber que información confidencial puede estar en manos de hackers, puede estar en manos de delincuentes. O sea que esa es una preocupación de cualquiera en este momento.
Bueno, ayer se estaba diciendo, doctor Andrés, que buena parte de esa información ya está en manos de delincuentes informáticos. Ahora, hemos hablado solo del tema judicial, pero imagínese usted toda la información del sistema de salud en Colombia que también fue interceptado por estos delincuentes.
Es terrible, claro. Solo el sistema de salud ya contiene a veces los secretos más íntimos de cualquier persona. El hecho de que puedan estar en manos de maleantes, pues claro que preocupa muchísimo. Y no solamente hablamos desde la perspectiva individual, sino que recuerde que en la justicia se manejan casos de interés nacional, de seguridad nacional, razón por la cual la información que se encuentra ahí puede ser de altísimo valor estratégico para el país.
Sí. Doctor Andrés, muchas gracias por su tiempo. Está complicada la información digitalizada del sistema judicial, del sistema de salud. El INVIMA también se le metieron los hackers. Ya lo habían hecho con el INVIMA hace tal vez un año. Lo volvieron a hacer al comienzo de este gobierno y ahora otra vez el INVIMA parece ser uno de los lugares predilectos para estos delincuentes informáticos.